suele pellizcarme el alma y cómo me duele y desnudarme las penas. ¿Cómo baila, cómo canta, cómo habita en las miradas?
Bueno, volvemos acá después de la música que estábamos escuchando para hacer un breve repaso de lo que estuvimos teniendo durante el programa. Estuvieron las compañeras de la comunicación comunitaria, después nos llamó Estela de la feria acá en la plaza a media cuadra de donde se encuentra la radio. Tuvimos la compañía y la presencia de Mamá Cultiva Argentina, que nos estuvieron contando su experiencia. Por último nos había visitado Diego, un asociado de la cooperativa. Y bueno, los invitamos a todos los que quieran a llamar al 4854-7034 o si no, acercarse acá a la radio, a Corrientes, al lado donde se encuentra la asamblea. Bueno, estamos con el reciclador, a quien bueno, tenemos la suerte de conocer mucho, pero que tal vez ustedes no hayan escuchado, y nos va a contar un poquito de qué es lo que hace, cómo arrancó, por qué.
Acá estamos, Lucio, en Radio Asamblea. Buenas tardes a los amigos. Ya me había presentado anteriormente con Mamá Cultiva, que vinieron a la huerta, a la escuelita, para aprender a hacer un sustrato. Y si me permitís, que de eso quiero profundizar un poco, porque digamos hay mucho negocio sobre esto, y más sobre la marihuana, ¿no? Los famosos grow que te ofrecen panaceas para que tengas una planta monstruosa, cuanto más grande mejor, qué sé yo. Y bueno, yo les saqué un poco el mito a eso, que es un suelo con vida, un suelo sano, un suelo saludable, y cómo se logra eso con cero peso, cero costo, solamente con trabajo. Entonces les empecé a dar una charla sobre de cómo ellas empiecen a gerenciar su propio humus, cómo empiecen a gerenciar sus propios bocashi, sus propios sustratos, cómo trabajar con microorganismos eficientes, que es lo que hicimos ahora en una charla en la Facultad de Agronomía, con muchos estudiantes ávidos de conocimiento, y empezamos a implementar algo que está instalado desde el año 80, de Teruo Iga, un japonés que lo empezó a trabajar, y que a mí me está dando muchísimos resultados mágicos. Es decir, estas chicas, mi Mamá Cultiva se asombraba de que en toda la huerta no había una picadura de ningún parásito, de nada. Y yo digo, yo fumigo con microorganismos eficientes, que lo agrego al agua y lo fumigo. ¿Qué son los microorganismos eficientes? Bacterias. ¿Qué son bacterias benéficas? ¿De dónde salen? De un bosque, en este caso la Facultad de Agronomía. Subrepticiamente yo me apodero acá con el amigo Lucio, que me ayuda, y le sacamos una bolsita de naturaleza sin decir mucho, y a eso le agregamos un alimento, le podemos agregar harina de arroz, le podemos agregar polenta, le agregamos levadura, le agregamos azúcar, y lo apisonamos todo en un sistema anaeróbico para que no tenga aire. Eso quiere decir anaeróbico, y lo cerramos en un tacho durante 30 días y ahí tenemos una masa madre, una cosa con olor a levadura, hojas marrones, oscuras, una cosa rara, con un lindo sabor. Y a partir de ahí construimos una cosa que se llama maravillosa, que se llama, una materia prima costosísima, y que ayuda muchísimo en la huerta a que mantener alejadas las plagas, mantener la microfauna de los contenedores óptimas, y unas plantas muy saludables. Entonces, bueno, estoy dando esos talleres a Cruzada. Nueva Cultivo, hoy tuve el orgullo de que vino a visitarme, hicimos muchos proyectos en común. Eso involucra a la Facultad de Agronomía, y estuve dando unos tips ahí para que ellas mismas realicen su propio sustrato sin comprarlo, y con cosas de la calle y con cosas de cerca de la casa, ¿no? No hay que ir muy lejos para tener un suelo saludable. Y bueno, los convoco a la gente, a los que están escuchando, a que empiecen a conquistar estos espacios. Tenemos 20.300 hectáreas acá en la capital federal, más o menos como las que tiene el ministro de Agricultura, Burjaile.
Agroindustria.
Él tiene 20.000 hectáreas, nosotros tenemos 20.300 hectáreas, estamos asignados 3 millones de personas, y tenemos 20.300 hectáreas de terraza. ¿Qué implica eso? Un compromiso de empezar a plantar, aunque sea un limonero, por edificio. Otra sería la historia si plantáramos un quinoto, un limonero, un naranjo, unas aromáticas, unas verduras. Entonces empezar a vestir esas terrazas que están desnudas y empezar a producir un alimento sano. ¿Cómo producirlo? Muy fácil. Cero costo peso.
Sí, ahí quería hacerte una preguntita para quienes estén interesados en empezar a producir y lo que nos venías contando del sustrato. ¿Qué es un sustrato? ¿Por qué no puedo ir a la plaza con una pala, agarrar tierra de la plaza y sembrar ahí? ¿Qué problemas puede generar?
Porque nosotros no tenemos una legislación. Ahora Francia sacó una legislación que sí se puede ir con la pala y plantar en la plaza o en cualquier lado, o apropiarse de la vereda y empezar a generar tus propios alimentos. No tenemos una legislación porque no se le da pelota, porque hay intereses encontrados en estas cuestiones, como en la basura. Cuando nosotros empezamos a cuestionar algunos elementos, estamos ya levantando el avispero, ¿no? Como es un programa de radio que tienen los patriotas ahí los sábados a las 10 de la mañana, entonces estamos levantando el avispero, y la gente, mucha por ignorancia, mucha porque no sabe, cree que el origen de la verdura viene de la verdulería, y no es así, viene del campo, de un tipo que labora, que se esmera y que saca una producción. Mucha gente no sabe el origen de esas verduras y se maravillaría pensar de que en un tacho de 20 litros podés llegar a tener un montón de frutillas y comerlas directamente ahí. Plantarlas vos. Entonces, esa magia, como no se difunde, como no se habla, como no se dice, se piensa que poner una verdura en la terraza te va a provocar humedad, ¿sí? Entonces, te anquilosa el cerebro y se te endurece. Entonces, te negas a todo lo que no se te explica bien. Entonces, si en la televisión se difundiera o difundiese, si en las radios, en todas las radios, sean comunitarias, sean comerciales, este mensaje se empieza a propagar y a difundir, así como Mamá Cultiva está hablando de cosas concretas, de elementos que han probado empíricamente ellos así, y que el chico se ha curado. Entonces hay intereses creados y hay frenos y palos en la rueda, porque hay algunos pícaros que se enriquecen con esta ignorancia.
Exactamente. Bueno, les recordamos que estamos hablando con Carlos Alberto Brigante, lo pueden buscar en Facebook como El Reciclador.
O Carlos Alberto Brigante.
Ambos maneras lo pueden encontrar. Bueno, les recordamos que quienes puedan llamar y comentar o hacerle preguntas a Carlos pueden hacerlo al 4854-7034. Y a partir de todo lo que nos venía contando Carlos, surgen varias preguntas. ¿Qué diferencia hay en el gusto principalmente de una verdura que hiciste vos y una que compraste en la verdulería? ¿Tiene otra cosita? ¿Tiene un diferencial?
Sí, sí. Mirá, las papas nada más. Vos probás una papa que se desarrolla solo en un tanque, en una compostera. Cuando la abandonás, crece una papa al azar, y esa papa te puede generar 10 kilos de papa, ¿no? En un tanque de 750 litros abandonado. Y esa papa es totalmente diferente a la papa de Olavarría, con mis respetos y mis saludos a los cultivadores de papa de Olavarría, pero esa papa tiene otra sustancia, ¿sí? Y que la hacen diferente. El quinoto. La vez pasada vino gente a visitar la huerta y quedaban 3 quinotos, los cuales hicimos una especie de sorteo y se llevaron 2 mujeres un quinoto y lo probó un hombre. Y me dice, esto, el quinoto es amargo, es una porquería, no me gusta. Esto es dulce, me dice. Este es el verdadero quinoto. Está criado en una palangana, una palangana gigante que junté de la calle, con todos los nutrientes, con una buena tierra, con todos los minerales, mineral de roca, tiene absolutamente todo. Y en eso se nota en el producto final, en la fruta. En la fruta vos te das cuenta, probás una frutilla y es otra cosa, es otro sabor, otra consistencia. Incluso la arrancás y la dejás afuera y ves que la frutilla se descompone mucho más rápido que una frutilla esta transgénica que vos la dejás ahí, está 3 meses, está incorrupta, ¿viste? Entonces decís, algo pasa con esto.
Se degradan mucho más fácil las de juguete de los chicos.
El choclo vos lo tirás a la compostera, se hace el proceso de humificación y sale el choclo transgénico tal cual lo dejaste ahí. Les juro por mis hijos que es así, yo no lo podía creer. Es un choclo radiactivo, ni la lombriz lo come.
Bueno, me han surgido preguntas, ya creo que se habrán dado cuenta de por qué se apoda el reciclador cuando nos cuenta que los envases son recuperados de la calle. Que nos cuentes un poco, primero, cómo recuperás, qué recuperás, cómo estructurás tu terraza a la hora de sembrar y plantar. Y algo que habías comentado del miedo que hay hacia la humedad o hacia lo que puede generar daños en la casa, para desmitificar un poco ese tema, que cuentes tu experiencia.
Una terraza desnuda, el sol es más dañino que cuando está vestida. Cuando está vestida se preserva, o sea, se estropea la ropa, en este caso los contenedores, y se preserva el suelo. Entonces, quiere decir, yo utilizo cubiertas de auto que saco de la calle. Aprovecho de decirle a la gente que hay 1.000.000.000 de cubiertas que producimos por año en el mundo, y ahora se está en el SEAMSE 3, está trabajando esas cubiertas, parte de esas cubiertas. Nosotros tenemos 100.000 cubiertas por año acá, y esas cubiertas se utilizan para hacer las canchas de fútbol. El pasto sintético se utiliza con la cubierta. Pero yo me adelanté eso hace varios años y estoy reciclando las cubiertas usándolas de contenedor. Son muy efectivas, no se degradan ni tirándole una bomba atómica. Son baratas y las podés arrumbar ahí, le haces unos buenos drenajes. Hay un tutorial ahí en Carlos Alberto Brianti, que es mi Facebook, de cómo hacer paso a paso un contenedor con cubierta. Cero peso, lo juntás de la calle. En la base le pones madera que juntás de la calle y una bolsa de nylon. Arriba tierra y ya está lista el primer contenedor. Todos esos contenedores preservan la terraza de la exposición al sol. El sol, que hace, degrada esa membrana, degrada la pintura asfáltica que vos le pones para que no pase la humedad. Todo eso el sol se lo come. En cambio, una superficie cubierta con estos contenedores la preserva, y no solamente eso, en el verano te baja de 4 a 5 grados la temperatura, con lo cual está favoreciendo a no cocinarte, o en estos tiempos de facturas muy altas y bolsillos muy delgados, nos viene bien utilizar poco el aire acondicionado, el ventilador o qué sé yo, o el abanico,
¿no? Exactamente. Bueno, como comentaba Carlos, el daño que puede generar el sol sobre nuestros techos, lo que se ha difundido muchísimo, los techos verdes, entre quienes tienen un poder adquisitivo elevado y tienen techos muy lindos y verdes. Bueno, nosotros podríamos hacer algo mucho más productivo y producir nuestros alimentos y hacer un doble beneficio.
Volvemos a lo mismo, esto de los techos verdes, muy snob, muy al pedo, porque gastar un montón de guita para poner unos yuyos verdes, ay, mirá qué lindo, ponele zapallo. Muchachos, si vas a hacer un techo verde, ponele zapallo, sandías o melones, y después te los comés. Y le estamos dando otra vez a esta de la estética de la ciudad, ¿no? Tai, creo que fue el que diseñó toda la ciudad, le mando un saludo. No tengo nada personal con él, pero se olvidó de que hay gente que también en la belleza incluye las plantas que tengan frutos. Entonces, ¿por qué no mezclas un naranjo? ¿Por qué no mezclas un níspero? Una palta, de paso, tenemos belleza y tenemos alimento. Las dos cosas funcionan de la mano. Yo puedo tener una aromática, un rosal y una planta de berenjena. Todas son bellas, ¿entendés?
Muy bien, sí, eso es comprender un poco más allá de lo que es el paisajismo que tradicional del cual nos venden.
Que usted, paisajismo burgués, que no es para nosotros. Hoy en día la gente se desespera, agarra un níspero y lo depreda. ¿Por qué te crees que lo depreda? Porque los nísperos son ricos y están en la calle. Y entonces te deberíamos empezar a proponer que en todas las cuadras poner una palta, en todas las cuadras poner un níspero, en todas las cuadras poner un árbol frutal, que que eso es lo que nos falta un poco de dulzura, porque si no, la vida es muy amarga. Entonces, si vos me pones un plátano que después me irrita todas las vías respiratorias, yo vengo corriendo, me traigo una flechilla de esa y empiezo a expectorar durante media hora, entonces, ¿qué sentido tiene eso? Está muy lindo. Una radio recién me preguntaba, dice, ¿y usted cuál es la solución que tiene para el plátano? Ve que tiene solución para todo. ¡Córtenlo! Corte primero una cuadra y le pone una palta. Mire qué fácil. ¿Entiende? Entonces, eso, ¿qué hacemos? Lo trozamos y eso es material orgánico de primera calidad que sirve para calentar salamandra. Lo podemos regalar. Y las ramas las chipeamos y hacemos humus. Yo estoy en solución para todo. Lo que pasa es que a la gente no le irrita que le levante la vereda un plátano. Le irrita que una palta le levante la vereda y le irrita ver a la gente colgada como simio alimentándose o arrancando las paltas. Y yo le digo a la gente, no, pero se me llena de gente que viene con ganchos de todos los barrios aledaños. Es mejor. Plantemos más palta y va a ver que en cada barrio, si plantamos 200.000 paltas, nadie va a venir de un barrio a otro a amenazar su existencia. Es una palta, no es una bomba ni una granada. Me digo, no le tengan miedo a los alimentos. Un zapallo en la calle, ¡ay, qué horror, un zapallo! Se lo van a robar. Nadie se roba un zapallo, y menos si está verde. Y si se lo roban, y si se lo come, bienvenido sea, señor, pongan un cartel, señor, ¿por qué no planta un zapallo en la puerta de su casa? Entonces digo, tenemos una concepción de todo lo estético, lo bonito, lo burgués, tan ridícula, ridículamente ridículo, y entonces claro, la vereda no la puedes tocar. Si haces un macetero, viene, te saca una foto y capaz que te cobran un impuesto. Entonces, impuesto a la estupidez tendrían que cobrar y se llenarían de plata.
Bueno.
Yo me gustaría preguntarme si se está por presentar como candidato a algo, porque capaz que saques un montón de votos.
Por supuesto que sí, lo que pasa es que después obviamente chocaría con la realidad, con los intereses creados, y ya estaría un sueldo de 170.000 pesos. ¿Me
entendés? No sabrías qué hacer con tanta plata.
Mirá, Carlito, yo digo a la gente, y dice, ¿cómo es la solución? Cambiar el mundo es tan fácil, pero es tan fácil, facilísimo, es más fácil de lo que ustedes piensan. Entonces le digo, lo que pasa es que hay que tener voluntad. Y no molestás a los intereses. A los intereses, ¿qué le importa que yo empiece a generar techos verdes? ¿Entendés? A nadie le importa. Si ellos siguen haciendo su negocio. Entonces le digo, de alguna manera te van a vender la membrana líquida para que no... alguna cosa te van a inventar. Digo, empecemos a trabajar eso en las escuelas, desde chico a compostar. No podemos tirar más basura. Yo ahora ya sale para la feria, les aviso, Carlito, para la feria del próximo domingo. El monstruo de la basura ya está terminado. El monstruo de la basura, les adelanto, es todo lo que tiramos nosotros es 6 veces nuestro propio cuerpo. Todo lo que tiramos nosotros, 6 veces nuestro propio cuerpo en el año. Todo eso va a estar sintetizado en un monstruo que con botellas que recicla todo, desde celulares, todas las etiquetas varias, múltiples y todo tipo de porquería que tiramos. Entonces vamos a dar una charla sobre eso. La batalla es sobre la basura. La batalla que viene ahora va a ser, ¿qué país va a recibir toda la chatarra y la basura del mundo? Acuérdense de lo que le digo. Los países más poderosos van a presionar para que los países más pobres y más débiles, los municipios más débiles, reciban toda la basura de estos países burgueses que consumen hasta el extremo de decir ya es grosero y grotesco. Entonces alguien tiene que decirle estas verdades, sea en una radio comunitaria, sea una radio en aire, haciendo propaganda en la calle. Terminemos con la basura. Hagámonos cargo de la basura.
Bueno, Carlos, ¿cómo se comunican con vos?
Carlos Alberto Briganti, mi Facebook, hay 2 girasoles en la portada, y ahí van a ver que se puede hacer un montón de cosas sin plata. Se puede hacer un montón de cosas aún teniendo nuestro trabajo cotidiano, y se puede donar un poco de horas para concientizar a la gente, y se puede agregar a este movimiento, que es un movimiento de mucha gente que está trabajando sobre el techo, sobre la alimentación y sobre el reciclado.
Bueno, y aprovechando que nos diste pie, nosotros no habíamos dicho nada, pero el próximo fin de semana, sábado y domingo, tenemos feria en agronomía. Vos vas a estar ahí con... ¿Prometés que vas a estar con este monstruo?
Yo estoy con el monstruo de la basura, que vos lo vas a promocionar.
Creo que
mi horario es de 14:30, ¿no?
Sí, en adelante.
Sí, y vamos a hacer sorteos de plantitas, regalar plantitas, libros... Una Hilux 0 kilómetro Toyota, que es la que todo el mundo ahora está
vendiendo.
Estoy por comprar una ahora, mañana pasado.
Sí. Bueno, para mi nieto de juguete.
Lo tenemos que bautizar al monstruo.
El monstruo de basura va a tener, sí, entre todos
lo chicos, bautizamos.
Sí, sí, los días van a estar con el monstruo de la basura.
Solo el domingo. El sábado solamente con un alma solidaria.
El domingo de 14:30.
Quiera pasar a buscarlo, el monstruo, yo lo dejo ahí.
Bueno, entonces el domingo Carlos va a estar en la feria, y en la feria del domingo también vamos a poner en marcha algo que nos parece muy importante, porque nos están pasando cosas que tienen que estar presentes en la feria, y la feria, su feriante, su visitante tiene que ser solidario. Va a estar los compañeros de la Fundación Isla Maciel contando las problemáticas que tienen los comedores escolares, y le vamos a pedir a feriantes y visitantes que contribuyan solidariamente para que esos 240 niños puedan comer, aunque sea un poquitito mejor. Vamos a un pequeño corte y seguimos en este programa especial.
Empezá a separar toda tu basura a conciencia por una semana y fíjate cómo se reduce la cantidad de desechos que no podés reciclar. Entra en contacto, conoce a los promotores ambientales de tu barrio y descubrí cómo ayudarlos a hacer su trabajo más útil y eficiente. Es un mensaje del proyecto cooperativo El Correcamino, por un ambiente humano limpio, planeta saludable. Escúchanos en Tu Basura es mi Tesoro, los jueves 19 horas, por aquí, por Radio Asamblea 94.1.
Bueno, siguiendo el último tramo de este especial, que me parece que muy rico, ¿no? Con todas las experiencias que están pasando por el micrófono y para todos nuestros vecinos. Bueno, y ya explicamos que esto está viniendo al calor de la entrega de los productos del mensuales de la Yumba. Y tenemos acá en el estudio para conversar 5 minutos una socia de la Yumba, pero que además de ser socia de la Yumba está muy involucrada con este tema que recién terminamos de conversar con Claudio. O sea, no terminamos, vamos a seguir conversando, que es el tema de la basura. Ella es Claudia Bazán, la licenciada Claudia Bazán, y tiene mucho que ver con el trabajo de una cooperativa que acá conocemos mucho en el barrio, que es la cooperativa Correcaminos. ¿Qué tal, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días todavía, si no comimos acá todavía.
No, yo tampoco.
No comimos. Bueno, Claudia, contanos, siguiendo el tema que lo estábamos escuchando atentamente y me di cuenta que a vos también te interesó mucho lo de Carlos, bueno, brevemente, aunque seguramente muchos de los oyentes conocen, ¿qué es el Correcaminos? ¿Qué haces con el Correcaminos? ¿Cuál es tu trabajo con ellos?
Sí, antes una observación respecto de lo que decía Carlos con el tema de los alimentos, ¿no? En realidad hay alimentos en la calle y la gente no se anima a tomarlos. Por ejemplo, en este momento están las moras, los frutos de las moras, y uno podría comer mora y podría hacer dulce de mora, cosa que me encanta hacer. Por otro lado, yo soy muy...
¿Solo hacer o también compartir?
También compartir.
Ya no va a haber unos dulces, Claudia, unos dulces. Aparte, ella aprovecha todas las temporadas de los frutos que hay y hace algo.
Buenísimo.
Sí, yo tengo la teoría de que los dulces no se hacen con fruta comprada, hay que recogerlos de la planta.
Claro.
Sí. Entonces, bueno, ahora es el momento de hacer dulce de mora o de comer moras, y están ya están ricas y están llenas las moreras, y las moras se caen al piso y la gente no las junta. O sea que no solo hay que cultivar plantas, frutales y demás en las calles, sino que además hay que generar conciencia en la gente de que eso está para nosotros, ¿no? Y que tenemos que aprovecharlo. Bueno, como vos decías, yo soy psicóloga y trabajo desde lo que se llama la psicología comunitaria y desde la investigación con una cooperativa de cartoneros que es el Correcamino. En realidad, si me escucharan decir cooperativa de cartoneros, me retarían porque... Sí, de promotores ambientales, ¿no? La verdad es que ellos hacen un trabajo que lamentablemente la ciudad no hace, no hace el país tampoco, ¿no? Que es el reciclado de la basura. Yo siempre digo que basta con mirar las calles. Hay determinadas zonas donde hay containers que además están cambiando todo el tiempo, que significa que cambia el container y cambian los camiones, ¿no? O sea que hay una inversión enorme de dinero. Y lo real es que los containers gigantescos son containers de basura general, no son containers para el reciclado, ¿no? Entonces la ciudad de Buenos Aires realmente no promociona para nada el reciclado. Quienes sí realizan reciclado son algunas cooperativas de recicladores urbanos. Creo que estamos felices, digo creo porque todavía no terminó de saldarse esto, pero la cooperativa El Correcamino fue clausurada hace casi 2 meses. Hace 1 mes aproximadamente la jueza dijo que podía levantarse la clausura y está a punto de efectivizarse, ¿no? O sea que estuvo 1 mes más después de que la jueza diera la orden. Lo que hacen ellos es reciclar, o sea, recoger la basura que los vecinos separan en origen, ¿no? Hacen un trabajo de concientización, que tampoco hace el gobierno, un trabajo de concientización para que la gente en su casa separe la basura. En este momento, no sé si todos saben, que la ciudad de Buenos Aires se llena la boca de que hay una gran planta en José León Suárez, que en realidad es una planta de lo que se llama MTB, que es procesamiento tratamiento mecánico biológico, ¿no? Que contra lo que dice la ley, que es separemos en origen, reduzcamos la cantidad de basura, reciclemos todo lo posible, esta planta se lleva todo el material junto, con lo cual todo el material está contaminado, el seco y el orgánico, o sea, no es bueno el material orgánico para compostaje, vos hablabas recién del compostaje, no es bueno el material seco para el reciclado, porque está todo mezclado y todo contaminado. Entonces, la solución es la separación en origen. Lo que esta cooperativa hace, repito, es concientizar a los vecinos, trabajar con vecinos y con empresas para que reciclen en origen, ellos pasan a retirarlo, después clasifican ese material y lo venden, ¿no? La ventaja de que sea una cooperativa frente al cartonero que va solo cinchando el carro, primero esto, que va cinchando el carro, y lo cual es absolutamente inhumano, ¿no? Deberíamos tender a que esto desaparezca, no el cartonero como persona sufriente que necesita, o sí, como persona sufriente, obviamente, pero no por criticar al cartonero, sino por criticar al sistema que permite que siga habiendo personas que están arrastrando esos carros gigantescos con frío, calor, lluvia, sol, no importa. Esta cooperativa recoge con una camioneta. Y además, de paso les cuento que hay todo un sistema, acá en la Comuna 15 se está organizando un sistema de lo que se llaman postas barriales. Entonces, algunos vecinos están promoviendo el reciclado en su barrio y hay ciertas esquinas de la Comuna 15 que los sábados a la mañana, hoy, se juntan y entonces todos los vecinos llevan sus materiales limpios y secos y después pasa el correcamino por las distintas postas a recoger ese material.
Qué bueno, qué bueno. Nos agrada mucho escuchar estas experiencias de desarrollo local. Mi pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es tu opinión sobre la política de los puntos verdes que promueve la Ciudad de Buenos Aires? Como veníamos hablando con Carlos de que no hay una política integral para la producción de alimentos en la ciudad, tampoco la hay para el reciclado y la problemática que tenías, que contabas de la planta. ¿Qué es lo que genera estos puntos verdes? ¿Es un avance? ¿No es un avance? ¿Genera un retroceso? ¿Cómo analizás vos este hecho que se va sucediendo en las diferentes plazas y puntos de la ciudad?
Sí, yo algo que tenía entendido es que esto era una concesión y que en este momento la concesión cambió, con lo cual no sé si muchos puntos verdes están funcionando. Es parte de lo inorgánico de lo que vos estabas hablando recién, ¿no? O sea, estos puntos verdes de golpe cambió la concesión, esa gente se quedó sin trabajo, los puntos están cerrados y la basura está del lado de afuera, ¿no? Si fuera algo orgánico, si fuera trabajando realmente con las cooperativas de cartoneros, que además están como ahí en tela de juicio si van a seguir o no van a seguir, ese es otro gran tema, ¿no? Si realmente se trabajara con las cooperativas de promotores ambientales, realmente, o sea, el gobierno paga por esto, ¿no? Igualmente vale la pena destacar que el gobierno destina el 10% del dinero que se destina al trabajo con la recolección de basura. El 10% va al reciclado, el 90% va al enterramiento todavía hoy, ¿no? A más de 10 años de la ley de basura cero. Entonces, de alguna manera el gobierno anterior les había puesto un freno al no querer recibir basura en el conurbano. Ahora somos todos lo mismo, con lo cual esto, vaya a saber lo que va a pasar, ¿no?
Nos llenamos de basura
de nuevo. Sí. Nada, me parece que si fuera algo orgánico, si estuviera en combinación con las cooperativas, podría funcionar. Serían puntos donde los vecinos podrían llevar sus residuos secos.
Ahora, ¿cuánto es posible avanzar en esta propuesta sin una comunicación y capacitación planificada de mediano plazo, para lo cual es importantísima la presencia del Estado y la organización social, ¿no?
Sí, yo casi te diría que andaríamos sobre rieles si además no pusieran obstáculos, ¿no? Porque no solo es que no lo favorecen, sino que además sistemáticamente ponen obstáculos. Lo de la cooperativa El Correcamino, cerrada durante 2 meses, me parece que es una muestra de esto. Hace un mes que la clausura debería haber sido levantada y la clausura sigue en pie. Entonces, me parece que, obviamente, si el Estado colaborara, si el Estado hiciera publicidad, no de disfrutemos de nuestra terraza, sino reciclemos, por ejemplo, ¿no? La cantidad de afiches que hay por la calle en este momento diciendo pavadas, si realmente el dinero se invirtiera a la concientización, si el Estado equipara centros. Estamos con la cooperativa hace ya varios años tratando de conseguir un centro verde, un espacio más grande para que la cooperativa pueda trabajar y pueda ampliarse. Hay un espacio que debería ser usado como centro verde en la Comuna 15. El espacio es un terreno baldío, la cooperativa no tiene lugar donde trabajar y es clausurada.
Bueno, le vamos a tener que agradecer a Claudia, nos estamos quedando
sin tiempo
para hacer un redondeo de la cantidad de cosas que nos pasaron hoy, sí. Pero antes acá está Carlos, que pide un minuto, pero solo un minuto, ¿puede ser?
Solo un minuto para redondear y agregar algo de lo que vos dijiste. Está clarísimo por qué se le ponen tantos palos a la rueda. Hay un camión que se pesa, un camión que se compacta y yo te cobro por tonelada. Es un gran negocio.
Claro.
No me importa si el SEAMSE Norte 3 se contamina todo el barrio de José León Suárez. No me importa si la gente se llena de mugre y de virulencias como en Isla Maciel o en la Villa El Inflamable. A mí
se muere.
No me interesa porque yo estoy cobrando. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros, no, los de a pie, no peleemos espacio, centímetro a centímetro, concientizando a la gente, vamos a tener estos pulpos que son 6-7 empresas que están facturando a lo loco y les cobran por kilo apelmazado y todo comprimido. Entonces es una locura, es una verdadera locura.
Totalmente. Bueno, vamos a un pequeño corte musical y hacemos el redondeo, intentamos hacer el redondeo de este programa fantástico que tuvimos hoy.
Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile world.
Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 21 a 22 por FM 94.1, Radio Asamblea.
El tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes.
We'll be right back.
con mirada propia.
Despabilando la mañana. Está como responsable acá de sacarnos al aire el más joven de nuestros compañeritos, Joaquín Usandizaga. A nuestro columnista, Fabián Mantaraz.
Saboreando historias. Compartimos nuestro barrio.
Estamos acá en el CESAC 22, en donde se está realizando una campaña de vacunación. Estoy en el barrio de Palermo, estoy en el nuevo local que abrió la cooperativa Ale Ale.
Con mirada propia, de martes a viernes de 11 a 13, por Radio Asamblea 94.1.
Bueno, sí, estamos llegando al final de un programa que se extendió un poquito más de lo que habíamos planificado. Afortunadamente estamos muy contentos, muy conmocionados, nos pasaron muchas cosas. No sé si nos va a dar el tiempo y la capacidad para hacer una síntesis, pero en este programita de conciencia alimentaria estuvo participando, como habíamos dicho inicialmente, un equipo de comunicación social. Nosotros queremos que las chicas que integran el equipo, está acá el profe también, nos cuenten un poquito qué hicieron, cuáles son las experiencias que experimentaron hoy, y después directamente nos despedimos.
Bueno, por suerte la experiencia fue muy buena, como las dos que habíamos hecho, la de las comunas y sobre la de género. Y bueno, en esta vez también salimos al parque, fuimos hablando con la gente, pudimos hablar con, bueno, la señora que salió y nos comentó un poco, sacó las dudas. Y bueno, después también estuvimos en la calle, acá en la puerta de la radio, repartiendo folletos, hablando un poco sobre la radio y bueno, sobre la temática que hablamos hoy, sobre lo que es la economía social, sobre las formas de consumir, sobre otras maneras alternativas.
Sí, hubo personas que no quisieron por ahí salir al aire, pero que sí se interesaron por la temática y les estuvimos comentando un poco y diciendo que si querían acercarse a ver los pedidos y el modo de trabajar de la cooperativa, que lo hicieran. Así que.
¿Y entraron? ¿Hubo gente que entró, que se sumó?
Claro, sí, también hubo un socio de la cooperativa que entró a debatir, también a hablar sobre el tema de economía social y solidaria, junto con Esther también.
Dos socios, porque Claudia, que se también, acaba de ir, claro, socio también de la cooperativa.
Así que nada, bueno, la idea de estos especiales era eso, plantear una temática e invitar a la gente a participar, que los vecinos también se sumen a debatir y hacer algo un poco más participativo.
Bueno, y ¿ustedes habían tomado la idea inicialmente cuando planificaron esto de hacer tres encuentros, etcétera? O sea que este sería el último. Tercero. Y no, creo que sería interesante alguno más, porque acá estamos un montón, disculpen la desprolijidades, pero alguna más de las chicas que comente un poco cómo han vivido el día de hoy, pero además esta es la tercera vez que salen a la calle en este contexto y que, bueno, ya deben tener algún elemento más que subjetivo para compartir, ¿no? Les ha ido bien, las han tratado bien, la gente ha preguntado, les ha gustado, ¿qué pasó?
Bueno, uno de los objetivos, por no decir que era el más importante, era estrechar los vínculos con la gente del barrio, con la gente que pasa por la puerta de la radio, pero que todavía no se da cuenta de lo que tiene ahí al alcance de su mano, de lo que este espacio ofrece, en términos de que puede, además de escucharla, venir, plantear sus cuestiones. Bueno, lo que nos dimos cuenta es que ya la gente hoy, por ejemplo, llegaba a buscar su pedido y nos saludaba porque nos reconocía. Pasó que, claro, son tres meses consecutivos que nos ven en la puerta, entonces, hola, ¿qué tal? Buen día. Y claro, se van produciendo pequeños diálogos en la vereda y esos diálogos, bueno, invitan a que los otros que están pasando también escuchen, vean mucha gente y bueno, y es así cuando la gente ve que hay grupitos de gente y empieza a acercarse y pasa eso, ¿no? Empiezan a darse esas relaciones que son tan interesantes.
¿Vos querés sumar algo?
Y
dale.
También justamente hay mucha gente que sabe de la asamblea, de la radio, pero no lo identifica con este lugar en particular. Entonces esa es la idea también, como identificar la radio asamblea con que está acá físicamente, porque eso también nos dimos cuenta que hay mucha confusión. Y la verdad que tuvimos muy buenas respuestas de los vecinos, estamos muy contentas con la experiencia. Y bueno, agradecerles por darnos este espacio y por prestarse a hacer este especial, que estuvo muy bueno.
Esto suena a despedida. No, de ninguna forma, no, de ninguna forma. Bueno, ahora corremos el micrófono para allá. Y vos, que no querías hablar, vos sos responsable también de esto. No te despidas, por favor.
No. Bueno, primero, gracias por la invitación y un gusto además compartir acá en Radio Asamblea esta experiencia. Desde la cátedra de Taller de Comunicación Comunitaria de la UBA, de la carrera de Comunicación Social, de Ciencias de la Comunicación, nos proponemos todos los años un trabajo de intervención donde los alumnos arman equipos y esos equipos eligen alguna organización o la organización nos elige para hacer un intercambio. Y nos parece que lo importante de la experiencia es establecer un diálogo entre la universidad y la comunidad, ¿no? Diálogo o relación que muchas veces está predicada, pero pocas veces está concretizada en alguna acción concreta, ¿no? Entonces, justamente nuestro objetivo es profundizar el vínculo entre la universidad y la comunidad. Y en el caso nuestro, priorizando aquellas organizaciones sociales que tienen un medio de comunicación, como es en el caso de la Asamblea, Radio Asamblea, para lograr que la radio sea realmente la voz de la comunidad, ¿no? Y nuestras alumnas y junto con ustedes lo que hacen es eso, es fortalecer el vínculo entre la radio y la comunidad. Así que enormemente satisfecho y bueno, no es una despedida, en todo caso es una invitación a que continuemos el año que viene. Dale, profundizando ya esta tarea.
Y profundizando y ampliando, porque me parece que desde la Feria de Agronomía le vamos a pedir alguna ayudita.
¿Cómo no? Es que yo ya voy a la Feria de Agronomía, Yo soy asiduo concurrente.
Bueno, con más motivo entonces. Dale, porque dale, ya debes tener claro qué conviene comunicar y qué no conviene comunicar.
Comunica muy bien de todos modos, pero de todos modos me encantaría que desde la Facultad de Sociales hagamos un intercambio con la Feria de Agronomía.
Bueno,
para entonces, el año que viene, un trabajo a realizar, ¿no?
Perfecto. Sí.
Uno más, pero este sí le tenemos. Bueno, es parte de una utopía hacer un vínculo fuerte con comunicación social, porque hay preguntas que no nos podemos contestar sin un trabajo de investigación serio, riguroso, Perfecto. Planificado, digamos, ¿no? Nos seguimos sorprendiendo de muchas cosas. No sé, de que muchos estudiantes y docentes de agronomía no tienen idea de qué es agroecología, por ejemplo, no saben que en su vida escucharon hablar de economía social, ese tipo de cosas que uno dice no puede ser, es, y seguramente según descubrimos eso hay muchas otras cosas que nos gustaría saber, porque la única forma de intervenir en una forma planificada, científica, en función de instalar una problemática que a nosotros nos parece fundamental para la sociedad, ¿no? Así que, bueno, esta es una oportunidad muy linda para todos. Es un
espacio de encuentro. Pactamos compromiso para el año próximo.
A ver.
Bueno, en base al compromiso que nos queda para el año que viene y que nos queda de esta hermosa jornada que estuvimos transitando en estas horas de programa y que organizaron acá las compañeras, que la verdad que ha salido muy linda. Hemos tenido la presencia de Estela, que tuvieron a nuestras movileras, que nos permitieron que salga al aire y nos comente un poco y nos dé su opinión. Vinieron compañeras de Mamá Cultiva Argentina a contarnos su experiencia y a bajarnos muchos prejuicios que podemos llegar a tener muchos de nosotros. Luego vino Diego de la cooperativa, un socio comprador regular de la cooperativa.
Un tipo inteligente, además hincha de San Lorenzo.
y por último tuvimos a nuestro invitado bastante frecuente en el programa, Carlos Briganti, el reciclador. Así que bueno, una jornada bastante movida y que comentábamos que terminó saliendo bastante redonda, en que comenzamos tratando el tema de producción, fuimos llevando a la comercialización, terminamos también con residuos, que nos contó un poco Claudia Bazán la experiencia de la cooperativa. Sí. Así que no quiero hacer un cierre, pero bueno, pero más o menos hemos tratado muchos temas.
Bueno, y Esther, vos cómo viviste esto.
Sí, la verdad que estaba reflexionando con Lucio este círculo que empezamos con el tema del productor y terminamos con el reciclado. Y a mí particularmente yo estoy muy contenta porque acá se da también un entrelazamiento desde los claustros hacia la realidad que cotidiana desde la cooperativa de consumo, los productores y los recicladores. Esto es una conjunción que si seguimos trabajando en ello es lo que va a producir estos cambios que vinimos hablando todo el programa de la alimentación, del buen vivir de todos, ¿no? Y agradezco del nombre de la cooperativa, de la radio, de la asamblea, la intervención de todos
propio.
Ustedes. Y el mío propio, por supuesto. Pero bueno, creo agradezco la posibilidad de participar en este evento tan lindo.
¿Y qué diríamos que le faltó a nuestro programa?
¿Qué le faltó?
¿Le faltó algo?
Y a ver, ¿a vos qué te parece? ¿Y a usted qué le parece?
Me parece, no se puede hacer todo junto, claro. Pero a mí me hubiera gustado un poco más de música, y a lo mejor de música en vivo acá, algún compañero. Ah, sí,
la parte cultural, digamos, nos falta un poco. Sí, y bueno, es cierto, alguien...
Nos faltó el mate, nadie nos convidó con nada, ni un vaso de agua. Bueno,
perdón,
son cosas mejorables todas.
Para la próxima.
Pero hemos compartido, me parece, una experiencia muy linda. Fue la salida al aire de Estela, fue espectacular.
Muy bueno.
La visita de los dos compañeros
de la cooperativa. Viva.
La emoción que nos generó.
Las mamás, sí.
Que más que emoción, la piel de gallina que todavía nos queda de Mamá Cultiva. Cuántas luchas se están dando en esta sociedad y qué importante la capacidad de la mujer para enfrentar este tipo de situaciones. Siguen siendo testimonio más importante de lo mejor que está generando nuestra sociedad. Nos quedan muchos temas pendientes, temas para los que vamos a seguir reuniéndonos, encontrándonos en muchos espacios. La Yumba hace su entrega de periódica de una vez por mes de mercadería. La Yumba está en la Feria de Agronomía, es una propuesta que nosotros creemos que tenemos que multiplicar, porque si nos reunimos para consumir mejor, vamos a provocar cambios importantes en toda la cadena productiva. Digamos, tenemos un desafío muy grande, me parece, cómo pasar de que los alimentos producidos por nuestros agricultores no lleguen solo a los sectores como que estamos llegando, de sectores de ingresos más o menos fijos, ingresos medios, de transformar esto en una propuesta que llegue a todos los sectores populares. Es un desafío enorme que nos trasciende a nosotros, pero es un compromiso para construirlo, ayudar a construirlo, y este es el camino en el que estamos. Gracias a Radio Asamblea, gracias a Ricardo, que ahí no tapó nuestros agujeros desde la operación, gracias a Juan como productor, gracias a gracias a Lucio, gracias a Julio, que no pudo estar aquí porque está enfermucho. Un feliz cumpleaños de nuevo a mi señora, por las dudas. Y a todos los amigos y compañeros y oyentes de la radio que cumplen hoy. Y nos seguimos a todo el equipo de sociales, que está terminando un trabajo planificado para un año, está terminando, que va a seguir, y lo vamos a seguir haciendo juntos porque no necesitamos todo. Así que un abrazo para todos, muy buen fin de semana, disfrutemos de estos hermosos días de sol.
Y ahí hay que ir a la agronomía.
Y ahí vamos, agronomía, por supuesto, pero tenemos muchas cosas que hacer y poderlas compartirlas en familia también es muy importante para todos. Gracias nuevamente y nos vamos.
FM 94.1 Radio Asamblea, www.radioasamblea.com.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria. Todos los viernes de 18 a 19 horas por Radio Asamblea.
Pequeño corazón, y brilla como el sol.